Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día, de este miércoles 13 de mayo, después de una noche en la que la lluvia nos ha estado acompañando a ratos. Hoy está previsto que llueva, pero un poco menos. Las temperaturas suben y volveremos a rozar los 20 grados. A esta hora de la mañana tenemos 7 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. A mediodía, eso de las 2 de la tarde, termina el plazo para que las comunidades autónomas que, como Madrid, no pasaron a la fase 1 del regreso a la normalidad, que llaman desescalada, palabra que usted no encuentra en el diccionario, en que ya veremos si la incluyen de una vez para no andar con este lío, o no lo hicieron en su totalidad. Hay comunidades autónomas que lo hicieron parcialmente, como por ejemplo Andalucía o la Comunidad Valenciana por áreas sanitarias, presenten los nuevos informes que les permite pasar de fase. Lo tiene que decir el gobierno una vez que reciba esas peticiones, con las novedades que aporten las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, por ejemplo, con las contrataciones o el incremento del número de test diarios que se realizan en la Comunidad de Madrid. Mañana jueves, tal y como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habrá una reunión bilateral entre el Gobierno de la Nación y la Comunidad de Madrid, en la que se abordará de cara si cara a la semana que viene se cumplen los criterios exigidos o Madrid se mantiene en la fase cero. La decisión final se dará a conocer el viernes por la tarde. Escuchamos al ministro Salvador Illa.
Vamos a estudiarla por el procedimiento que he explicado antes. Va a ser sometida a una consideración, valoración técnica compartida con la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo ha solicitado, y va a ser de nuevo objeto de una valoración conjunta en una reunión bilateral que celebraremos muy probablemente el jueves.
Ese es el calendario de reuniones y de toma de decisiones. ¿Quién toma la decisión? Ya saben ustedes que el gobierno no ha querido dar el nombre de los expertos. No sabemos si existe o no esa comisión de expertos. Y al final, ¿la decisión quién la toma? Pues el ministro de Sanidad. El ministerio rechazó la semana pasada que la Comunidad de Madrid pasara a la fase 1, alegando, entre otros motivos, la falta de mecanismos de detección de precoz de la enfermedad. Para ello, el Gobierno de Madrid ha iniciado la contratación de 685 personal médico para reforzar la atención primaria y un aumento en el número de test. Además, se crearán equipos de rastreadores liderados por epidemiólogos de salud pública para identificar los contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerle seguimiento diario. Eran las exigencias del Ministerio de Sanidad o las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para que Madrid cambiara de fase, y a partir de ahí veremos cuál es la respuesta que da el Ministerio de Sanidad a la petición de Madrid, así como otras comunidades autónomas, como les digo, en el caso de Andalucía o la Comunidad Valenciana, especialmente la Comunidad Valenciana, que ha sido la que peor ha llevado esa decisión del gobierno y desde la que más críticas ha habido al gobierno por parte del presidente de esa comunidad autónoma, el socialista Ximo Puig, que consideraba que se estaban tomando las decisiones sin saber cuáles eran los criterios, y por lo tanto la Comunidad Valenciana quería saber primero los criterios. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado cree que la llamada desescalada se está haciendo de manera partidista en función de quién o quiénes se lo pidan. Ha puesto a la Comunidad de Madrid como ejemplo de lo que hay que hacer. El líder del PP se queja del acoso que desde la izquierda se está realizando la gestión de la presidenta Díaz Ayuso, y en esa dirección coloca la última arremetida de algunos medios que denuncian que la presidenta regional vive estos días en una habitación propiedad de la cadena Roommate de un hotel, en concreto desde el pasado 16 de marzo. La cadena hotelera del empresario Quique Sarasola ha hecho público un comunicado en el que asegura que Ayuso pagará personalmente la cuenta a razón de 80 euros la noche, que está así acordado, y que lo pagará de su bolsillo. Es decir, que esto no corre a cargo de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de los contribuyentes. Con anterioridad a esta explicación esta cadena hotelera, Podemos y Más Madrid hablaban de un presunto delito de cohecho, y el PSOE, en voz de Carmen Barahona, una portavoz socialista, pide a la presidenta que abandone su madriguera de lujo. Y esto es textual, y se lo entrecomillo, lo de madriguera de lujo. El Código Ético del PP prohíbe trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular, así como regalos o atenciones por su importe o causa no se correspondan a los usos y costumbres sociales y de cortesía. El caso es que, como les digo, esta cadena hotelera ha comunicado que la presidenta pagará sus 80 euros diarios cuando corresponda, porque así está pactado. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha modificado un contrato que había publicado en su portal de contratación y con una cuantía de más de 500.000 euros atribuido por error, según la Consejería de Políticas Sociales, a esa cadena hotelera Roommate. En su contrato posterior, el nombre de la adjudicataria es la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid y el importe se reduce a 240.400 euros. Como les decía, el presidente del Partido Popular ha presentado el plan sanitario del PP, en el que pide llegar a un pacto de Estado en ese ámbito, lo que ha denominado Plan Cajal, después de que el Gobierno haya iniciado los contactos para conseguir apoyos a una nueva prórroga del estado de alarma, que sería de un mes más. Casado ha reiterado que su partido votará en contra porque hay alternativa. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado votará no a la quinta prórroga del estado de alarma, descarta negociar y pide a Sánchez que recurra a la legislación ordinaria.
La última vez, ya avisamos, que sería la última vez que nosotros tendríamos ningún voto que no fuera el rechazo a una medida constitucional excesiva y, por cierto, desbordada ya más hacia un estado de excepción.
Según el líder del PP, la desescalada está siendo caótica y partidista. Asegura que hay alternativa. Ha presentado Activemos España, un plan con medidas sanitarias, económicas y judiciales que incluye alcanzar un pacto de Estado por la sanidad en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
Proponemos que se denomine Pacto Cajal, en honor al Premio Nobel de la Medicina. Un pacto en el que tenemos que trabajar todos y que no solo incluiría lo que es atención sanitaria, sino la investigación y la atención a los mayores.
Casado plantea además crear una Agencia Nacional de Salud Pública, que el uso de mascarillas sea obligatorio, o en materia económica que se amplíen los ERTE hasta el 31 de diciembre.
El Partido Popular votará no y presenta su alternativa a la prórroga del estado de alarma. El Gobierno ya maneja la idea de pedir otra prórroga, pero de un mes, para llegar hasta finales de junio. Ayer hubo una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Desde Ciudadanos no confirman que Arrimadas le diera su apoyo, sino que acordaron en trabajar en buscar nuevos acuerdos para luchar contra las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Tampoco se confirma si en esa reunión se habló de la prórroga de un mes. Esta mañana, por cierto, hay sesión de control al Gobierno en el Congreso, informa Noelia Ontoria.
El tono de Ciudadanos en la sesión de control de hoy estará muy alejado del que va a utilizar el Partido Popular. Edmundo Val se interesará por las medidas laborales que en parte contribuyó a impulsar su grupo la semana pasada. Los diputados del PP, sin embargo, cuestionarán al Gobierno por el papel de los vicepresidentes Calvo e Iglesias en la gestión de la crisis y exigirán explicaciones por el alto número de contagios entre sanitarios. Sin embargo, su postura, el anuncio de Pablo Casado de votar en contra de la quinta prórroga del estado de alarma, no preocupa en exceso al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Será o bien porque entiende que mañana todos podemos salir sin ningún tipo de orden, o bien porque entiende que tiene que ser el Gobierno y no el Congreso de los Diputados el que tenga que establecer cuáles son las reglas para la restricción de los derechos fundamentales.
La ministra portavoz María Jesús Montero contestaba así tras confirmar que buscan sumar a Ciudadanos en la lista de apoyos parlamentarios sin renunciar a sus socios de investidura.
Pero nuestra vocación es ampliar esas mayorías. Significa consolidar las que tenemos e intentar invitar a otras formaciones políticas.
El Gobierno volvía a defender ayer los criterios científicos para permitir o denegar el cambio de fase en las provincias, aunque no aclaraban por qué no dan el nombre de los técnicos que toman las decisiones ni publican los informes que las han motivado.
La cuestión es si esos técnicos siguen asesorando al Gobierno en el cambio de fase o simplemente establecieron las fases y se replegaron a sus despachos. Y es el ministro de Sanidad y, por lo tanto, el Gobierno quien decide quién pasa o no a la siguiente fase. Lo sabremos el viernes, si Madrid pasa o no de fase. Lo que conocemos es que el número de fallecidos ayer fue de 176 en toda España, 176. Ya hemos superado los 27.000 fallecidos oficiales en España, aunque ya saben que los tribunales superiores de justicia de dos comunidades autónomas como Castilla y León y Castilla-La Mancha duplican el número de fallecidos. Ayer, en el recuento oficial de los 176 fallecidos en toda España, 37 en Madrid, y un repunte de los contagios confirmados con 426 casos, informa Marta Zúñiga.
Leve repunte que puede deberse al retraso en las notificaciones del fin de semana. Los datos, en cualquier caso, son esperanzadores, según el doctor Simón.
Si bien nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos de este primer periodo, tenemos que ver qué es lo que sucede con posibles rebrotes y segundas ondas, pero al mismo tiempo nos indican que todavía hay casos que se detectan nuevos en nuestra comunidad, que todavía hay un riesgo de transmisión y por lo tanto no podemos bajar la guardia.
Por ello lanza este mensaje.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana.
Más de 26.900 personas han fallecido con la enfermedad en nuestro país. La cifra de contagios supera los 228.000.
Sepan que un grupo de abogados ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familias de víctimas del COVID-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia. Lupe Ortiz.
El gobierno actuó tarde pese a conocer el grave riesgo de contagio. Mantuvo concentraciones y manifestaciones como la del 8M o el acto de Vox en Vistalegre, anteponiendo otros intereses a los de la salud de las personas. Y cuando empezó a ejercitar, lo hizo mal con normas que vulneran derechos fundamentales. Es un gobierno negligente que por acción o omisión no sabe gestionar la pandemia. El abogado Alberto de Enrique Arnau dice que buscan justicia.
Nosotros como letrados, el equipo de letrados que está capitaneando esta querella, somos el altavoz de estas familias que lo que pretenden básicamente es que se imparta justicia.
A la querella podrían sumarse más de 3.000 familias, aunque de momento solo están personadas 116 en espera de que el resto consiga el certificado de defunción de sus allegados. Niegan los querellantes motivación política alguna.
No hay ningún interés ni político, ni representamos a ningún grupo político. Si no ha habido ninguna imprudencia, perfecto. Y si ha habido la imprudencia, pues que caiga el reproche que tenga que caer.
El siguiente paso será ver si el Supremo admite o no a trámite la querella.
Desde este viernes, aquellos que vengan a España desde el extranjero deberán comenzar, nada más llegar a nuestro país, una cuarentena de 14 días. Es decir, si vienen de vacaciones, quedarse metidos en la habitación del hotel. Solo podrán salir de ese confinamiento por causa de fuerza mayor, para ir al médico, a la farmacia, siempre con mascarilla. España toma una decisión que no ha sido consensuada con la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea está pensando en planes en sentido contrario, en ver cómo favorece la movilidad dentro de la Unión Europea para que el turismo se reactive, informa Pablo López.
La finalidad de la cuarentena decretada para toda aquella persona que llega al país es la de reducir los riesgos derivados del tráfico internacional de pasajeros. La medida durará, según el BOE, hasta el final del estado de alarma, pero el ministro de Sanidad dice que estará vigente como mínimo hasta el final del confinamiento. Salvador Illa.
Y esta medida va a estar en vigor hasta que sea necesaria. Muy probablemente, casi con seguridad, hasta el final del proceso de transición a la nueva normalidad, todo el periodo de desescalada. Y luego evaluaremos cómo están las cosas y tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar que todo el esfuerzo que se ha hecho no se malogra.
Aquellas personas que lleguen a España deberán permanecer 14 días en su domicilio o en el lugar donde vayan a hospedarse y solo podrán salir, siempre con mascarilla, por razones de causa mayor o para comprar alimentos, bienes de primera necesidad o medicamentos. Además, han de rellenar el denominado Passenger Locator Card, instrumento creado por la Organización Mundial de la Salud y que sirve para que las autoridades sanitarias controlen el estado de los viajeros. Quedan exentos de esta medida sanitarios, trabajadores transfronterizos y tripulaciones de los medios de transporte.
Sepan que el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley de Medidas Sociales en Defensa de Empleo, por los ERTEs se prolongan hasta el 30 de junio, aunque el Gobierno se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegadas a esa fecha. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente sigue pidiendo al Gobierno ampliar las ayudas a los autónomos más allá del 30 de junio. Lorenzo Amor estuvo anoche con Félix Madero en el Enfoque en Onda Madrid.
Por ejemplo, las ayudas de autónomos están sujetas al estado de alarma. Parece que se va a prorrogar. Lo que sí es verdad es que como llegue el día 1 de junio y no haya cambiado la norma, los autónomos que están ahora mismo en cese de actividad lo van a cobrar también el mes de junio. Por tanto, espero que el gobierno, y así lo he trasladado, no espere a última hora, sino que lo que tenga que hacer lo haga cuanto antes.
Por cierto, que el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol, ha recuperado la alcaldía de la ciudad, el cuarto municipio más poblado de Cataluña, después de que el PSC y Guanyen, perteneciente a la CUP, no llegaran a un acuerdo para alternarse la alcaldía, que había quedado vacante tras la dimisión del exalcalde socialista Àlex Pastor por saltarse el confinamiento. Albiol ganó las elecciones municipales, era el partido con más concejales y al votarse a sí mismo, pues fue elegido. Asimismo, los concejales del PP pues consiguieron que Albiol fuera elegido ante el desacuerdo del resto de la oposición, que había hecho un acuerdo de todos para evitar que Albiol fuera el alcalde de Badalona. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Contamos también a esta hora de la mañana el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González. Elena Miñambres.
Muy buenos días, Juan Pablo. Seguimos incidiendo en un tiempo bastante tapado, con muchas nubes durante esta jornada de miércoles, pero la precipitación va a ser menor que la que teníamos ayer martes por la tarde, así que nos espera un día, por decirlo, bastante variable, con alternancia de nubes, claros. Veremos ratos de sol y, cómo no, nos pueden sorprender esos chaparrones intermitentes que podrían ser más frecuentes en puntos de la sierra. La temperatura va a remontar. Vamos a ver ya máximas cercanas a los 19 o 20 grados en las localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, pero no habrá que fiarse, porque a partir de mañana vuelven a descender. Vamos a contar con temperaturas por debajo de la media y las precipitaciones se volverán a animar. Tenemos la llegada continua de borrascas por el Atlántico.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, miércoles por el momento apacible, circulación en aumento, eso sí, sin complicaciones. Tampoco la meteorología está condicionando la circulación, así que les recordamos que en la comunidad continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. Y les recordamos, eso sí, que persisten los controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay incidencia a esta hora en la red de cercanías de Renfe, Loli Jurado.
Una avería que ya ha sido solucionada provoca aún retrasos medios de 10 minutos en las frecuencias de los trenes de las líneas C3, C7 y C8. Esa avería, como decimos, ya se ha solucionado, por lo que en breve se recuperarán las frecuencias habituales.
Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La comunidad ha registrado un ligero repunte de contagios confirmados por pruebas PCR de laboratorio, con 48 nuevos infectados en las últimas 24 horas. El número de fallecidos ha sido de 37, dos menos que la jornada anterior, según el Ministerio de Sanidad. Seguimos con la crónica de Madrid, Loli.
Y con esos datos sobre la mesa, Madrid presenta esta misma mañana a Sanidad el informe técnico para poder pasar a la fase 1 el próximo lunes. El ministro Salvador Illa confirma que conoceremos el resultado el viernes por la tarde, pero antes habrá una reunión bilateral. Será mañana jueves y en ella el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, expondrá los avances incluidos en ese informe para demostrar que la región está preparada. Entre los puntos fuertes, el avance en la contratación de los llamados rastreadores, un equipo de profesionales que se encargará de localizar y vigilar a quienes hayan podido tener contacto con el virus Eva Prat.
Un amplio despliegue de rastreadores dirigidos por epidemiólogos seguirá la huella de todos los contactos que hayan podido tener los casos positivos de coronavirus y si procede determinar su aislamiento. Esta figura es fundamental para poder cortar la cadena de transmisión y se usa ya en países como Alemania. Francisco Canals, del Observatorio Español de Internet.
Se reducirá además el tiempo de detección de 15 días a tan solo 48 horas.
También la Asociación de Detectives Privados ofrece su colaboración en esta tarea. Enrique Hormigo, presidente.
En esto somos los profesionales más preparados, pues, para controlar la expansión del COVID a través del rastreo que podamos ir haciendo.
La Comunidad de Madrid reforzará además la atención primaria con 685 efectivos. Contará con los residentes de segundo y tercer año de medicina preventiva y hará 40 contratos a operadores para realizar encuestas telefónicas. También incluye la previsión de 15.000 pruebas PCR con resultados en menos de 24 horas.
El Gobierno regional espera que el lunes Madrid pueda retomar la actividad para paliar los efectos de la crisis económica y social ligadas a la pandemia. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid le preocupa el crecimiento de la desigualdad como consecuencia de la COVID-19. La pandemia se ha llevado por delante miles de vidas y ha provocado que muchas familias sean ahora más vulnerables que hace apenas dos meses. El vicepresidente Ignacio Aguado llama a trabajar de forma coordinada con un gran pacto social que aglutine al Ejecutivo Regional, al tercer sector, a los ayuntamientos y a los diferentes grupos políticos.
Creo que debemos trabajar entre todos para salir juntos de esta crisis. Creo que tenemos que arrimar el hombro y hacerlo unidos. Por eso les he propuesto un gran pacto social. A ellos, a los ayuntamientos, a la oposición, debemos trabajar de forma coordinada y debemos ser capaces de salir de una situación que de otra forma nos hará más débiles, nos hará más desiguales.
Por aportar un solo dato, el 90% de las personas que ahora acuden a los comedores sociales no demandaban alimentos antes de esta crisis. Entre los puntos abordados se ha analizado el nuevo fondo que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para gasto social, para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.
El Ayuntamiento de Madrid también se ha visto obligado estos días a multiplicar esfuerzos para atender a las familias más necesitadas. Las peticiones son cada vez más. Mar García.
Solo para la comida diaria, ayudas municipales a 82.000 personas y es insuficiente, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Probablemente sea insuficiente porque nos tiene que dejar de utilizar el superávit para atender la emergencia económica y lo que es ahora más evidente que nunca, la emergencia social.
Hay distritos más golpeados.
Latina, donde se está prestando ayuda a 10.876 personas, o Puente de Vallecas, donde estamos prestando ayuda a 9.944 personas, o es, por ejemplo, Villaverde con 6.689. Comidas.
Las colas en la ciudad crecen. Un ejemplo, la Fundación Madrina Conrado Jiménez es su presidente.
De 400 familias que ayudábamos con hijo a cargo o gestantes al mes, estamos en 2.400. O sea, gente que incluso en su vida ha pedido alimentos.
Más demandantes.
Yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro.
Más impotencia, como la de los voluntarios.
No tenemos alimentos suficientes porque hay mucha gente más.
En Latina, el ayuntamiento abre la tercera cocina solidaria en 10 días.
Polémica por el pago de la factura del apart-hotel donde se aloja la presidenta Díaz Ayuso desde el pasado 16 de marzo. La oposición ha pedido explicaciones al gobierno regional, pero el Ejecutivo aclara que será ella quien abone personalmente el importe. Carlos Ibáñez.
Las aclaraciones han llegado desde el propio gobierno regional. Su vicepresidente Ignacio Aguado ha asegurado en una entrevista en Cuatro que Isabel Díaz Ayuso se costea el pago del apartamento donde se aloja.
Bueno, ella, según nos ha trasladado, lo paga ella. Ella se costea todos los gastos que le genera vivir fuera de su domicilio y, desde luego, lo que sí que le puedo apuntar es que la administración autonómica no está pagando ningún coste asociado a su nueva residencia.
El céntrico apartahotel con la Royal Suite donde vive la presidenta es propiedad de la cadena hotelera Roommate que preside el empresario Quique Sarasola. En un comunicado corrobora la versión del gobierno regional, es decir, la de que Díaz Ayuso pagará personalmente la factura del apartamento sin coste alguno para la comunidad. La factura puede ascender a 2.400 euros mensuales porque, según la cadena, a Díaz Ayuso se le aplica el precio de larga estancia, 80 euros al día en lugar de los 200 que cuesta pasar una sola noche. Además, se da la circunstancia de que la comunidad ha achacado a un error el que en las últimas horas se haya publicado y después corregido en su portal de contratación una licitación por más de 500.000 de euros a Roommate, es decir, a la propietaria del apartamento de Ayuso, para el acondicionamiento y puesta en marcha de dos de los hoteles que había ofrecido de forma gratuita para atender afectados por el virus. Poco después se ha modificado el contenido de la licitación, reduciendo la cuantía a 240.000 euros y con cambio del contratante, que en lugar de Roommate pasa a ser la Asociación Coordinadora del Tercer Sector.
Y una cosa más, la Asociación El Defensor del Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro y homicidio imprudente por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del coronavirus. La presidenta ya ha anunciado una querella contra la asociación.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC acompaña un día a una UBI móvil del Summa. Hemos pasado de la medicina de batalla a salvar vidas. Desinfección general para recibir a los primeros clientes de la Milla de Oro. Los ERTE en Madrid, empleado de comercio o bar y entre 40 y 44 años. Críticas internas a Aguado por su papel en la crisis sanitaria, dicen, va por libre. El Mundo titula, rastreadores en Madrid para pasar a la fase 1, vigilancia a los contactos estrechos de los contagiados y 772 nuevos profesionales. Almeida propone el uso obligatorio de mascarilla en zonas al aire libre. Más espacio al peatón en el Madrid post-COVID. Decenas de personas se concentran cada día en Madrid en Núñez de Balboa contra Sánchez. El País titula, casi 102.000 madrileños pueblan las colas del hambre en la capital. Más donaciones que nunca tras el vídeo de la polémica en Aluche. La clave pasa a la atención primaria. Ayuso asegura que pagará de su bolsillo su lujoso apartamento. La Razón titula, efectos colaterales de COVID-19, trombos por falta de movimiento, propicia la aparición de coágulos y trombosis como a Ortega Smith. Y si no llega nunca la vacuna, se pregunta, 20 minutos, Madrid hará más PCR y rastreo de casos para pedir el cambio de fase. En Madrid Diario, el pacto PSOE-Ciudadanos tensa Madrid, moción de censura o elecciones. Crónica de Madrid, comunidad abre mañana las ayudas al alquiler a vulnerables por COVID.
Completamos la crónica de la actualidad, está ahora en Onda Madrid con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Malos tiempos corren para David Aganzo. Ayer publicó el diario Marca que el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles es acusado de cohecho al pagar AFE 3.000 euros a un funcionario para recabar información fiscal del sindicato futbolista SON. La acusación la hizo Antonio Sainz Checa, entonces director de Segunda B y Tercera, que acusa directamente a Aganzo de obligarle a realizar este acto ilícito. Juanjo Martínez es el presidente del sindicato Futbolistas ON.
Estamos a la espera de que imputen al señor Aganzo y a otros de sus miembros para esclarecer y sobre todo que paguen por ser responsables de circular una información y unos datos confidenciales y que al final es penal y que conllevan las correspondientes responsabilidades.
David Aganzo, por su parte, negó los hechos a través de las redes sociales. Otra triste noticia, Edwin Congo, exfutbolista entre otros equipos del Real Madrid, fue detenido ayer en una operación contra una red de tráfico de cocaína. Fue detenido y puesto en libertad tras prestar declaración en la Brigada Central de Estupefacientes. Y siguen los conjuntos de Primera y Segunda División amoldándose al protocolo que exige el Consejo Superior de Deportes. Entrenamientos individuales, nulo contacto, rigurosas medidas sanitarias, una situación para todos atípica que explica Óscar Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid.
Es una situación atípica, evidentemente pesa un poco, sobre todo en el estrés psicológico que provoca todos los cuidados y detenerse a muchas normas que hay que respetarlas todas, pero para algo están las normas, simplemente somos conscientes de que es por la seguridad nuestra también.
Y ayer se cumplió el 10º aniversario de la primera Europa League conquistada por el conjunto rojiblanco. Fue en Hamburgo donde los colchoneros derrotaron al Fulham por 2-1. El técnico de ese equipo, Quique Sánchez Flores, pasó por los micrófonos del partido de la una.
El mismo estallido que me habéis puesto radiofónico, eso es lo que sentimos en nuestros corazones cuando ocurrió ahí en el estadio, y ese es el recuerdo final, ¿no? El recuerdo de estallido, de un estallido de emoción que nos llenó a todos, ¿no?
Más cosas en el Club Deportivo Leganés. Tienen claro que cuando se reanude la Liga, a los blanquiazules les quedan 11 finales para intentar la permanencia. Habla Rubén Pérez, capitán pepinero.
Creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos. Empieza una nueva temporada de 11 partidos, que son 11 finales para nosotros, y mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene y olvidarnos de todo lo que llevamos. Son 11 finales para nosotros que nos jugamos la vida.
Noticia importante en Fórmula 1. Conocíamos ayer que Sebastian Vettel no renovará con Ferrari, dejará la escudería italiana al final de la temporada. El piloto Carlos Sainz es firme candidato a ocupar su puesto. De hecho, hay negociaciones entre la escudería y el piloto madrileño y todo podía quedar zanjado esta misma semana. Más información deportiva con José María del Toro en el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Este 15 de mayo, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Las voces más madrileñas de la historia de la música.
Un agujero queda para mí.
Un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid Todo Música.
A las 9 de la noche, este 15 de mayo.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid
Todo Música.
Todo Madrid.
Las 7 y media de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad. Al comienzo de este miércoles 13 de mayo. A las 2 de la tarde acaba el plazo para que las comunidades autónomas, que como la nuestra no pasaron a la fase 1 de desescalada, la famosa desescalada, la vuelta a la normalidad, no lo hicieron en su totalidad, presenten los nuevos informes que les permiten acceder a ella. Mañana jueves, tal y como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se celebrará una reunión bilateral entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, en la que se va a abordar si de cara a la próxima semana se cumplen los criterios exigidos para dejar la fase 0. La decisión final se dará a conocer el viernes por la tarde. Con la intención de que se permita poder pasar de fase el próximo lunes, ya veremos, el Gobierno de Madrid ha iniciado la contratación de 685 sanitarios para reforzar la atención primaria y un aumento en el número de test. Además, se crearán equipos de rastreadores liderados por epidemiólogos de salud pública para identificar los contactos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario. Desde el Partido Popular, Pablo Casado cree que se está haciendo este proceso de manera partidista en función de quién o quiénes se lo pidan y ha puesto a la Comunidad de Madrid como ejemplo de lo que hay que hacer. El líder del Partido Popular se ha quejado del acoso que desde la izquierda se está realizando a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, que incluso se cuestiona su reparto de mascarillas porque son de las buenas, y en esa dirección coloca la última arremetida de algunos medios que denuncian que la presidenta regional vive estos días en una suite de lujo, propiedad de la cadena Roommate, del empresario Sarasola, en concreto desde el pasado 16 de marzo. La cadena hotelera del empresario Quique Sarasola ha hecho público un comunicado en el que asegura que Díaz Ayuso va a pagar ella de su cuenta y de su dinero a razón de 80 euros la noche, que se ha así acordado, es decir, 2.400 euros al mes, y que saldrá de su bolsillo, no del erario público, y que la factura no corre a cargo de la Comunidad de Madrid, sino de Isabel Díaz Ayuso. Antes de esta aclaración del empresario Quique Sarasola, Podemos y Más Madrid ya estaban hablando de un delito de cohecho, y el PSOE, en voz de su portavoz, en este caso Carmen Barahona, pedía a la presidenta que abandonara su madriguera de lujo, lo de madriguera de lujo entrecomillado. Hay que recordar que el código ético del PP prohíbe aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular, así como aceptar regalos o atenciones que no por su importe o causa no se correspondan a los usos y costumbres sociales y de cortesía. El caso es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, según las versiones de la Comunidad de Madrid y de la empresa, del hotel, va a pagar su factura cuando deje el hotel, que es cuando se suele pagar, cuando uno se marcha. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha modificado un contrato que había publicado en su portal de contratación con una cuantía de más de medio millón de euros atribuido por un error, según la Consejería de Políticas Sociales, a esta cadena hotelera, Roommate. En un contrato posterior, el nombre de la adjudicataria es la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid por un importe de 240.000 euros. Pablo Casado ha presentado su plan de alternativo al estado de alarma, en el que pide llegar a un pacto de Estado en el ámbito de la sanidad, el Plan Cajal. Casado ha reiterado su no a una nueva prórroga, y mucho menos si es de un mes, al estado de alarma, después de que la vicepresidenta Carmen Calvo haya iniciado contactos para conseguir apoyos a una nueva prórroga. Sería la quinta y sería de un mes más. La vicepresidenta Calvo ha llamado a Casado, y con quien habla Sánchez es con Inés Arrimadas, para que Ciudadanos se sume al Partido Socialista, a Podemos y al PNV a prorrogar un mes más la alarma, y ya veremos también si se abre una negociación o no a los presupuestos. De momento, veremos qué hace hoy Ciudadanos en la votación del pacto sobre la justicia que propone, o las medidas de cambio en el funcionamiento de la justicia que ha propuesto el ministro Campo. Veremos cuál es la posición de Ciudadanos en este asunto y si empieza a haber más acuerdos fruto de la negociación que está desarrollando Sánchez con Arrimadas, dejando a un lado a Pablo Casado, que aun teniendo más diputados, el presidente del gobierno ha optado por esa vía de sumar a Arrimadas y al PNV a la mayoría actual de gobierno. Ayer se registraron 176 fallecimientos por coronavirus en nuestro país, 37 de ellos en nuestra región. También se producía un ligero repunte de los contagios confirmados por PCR con 426 casos. Por cierto, que desde este viernes, aquellos que vengan a España desde el extranjero deberán comenzar nada más llegar a nuestro país una cuarentena de 14 días. Es decir, tendrán que quedarse en el hotel si vienen de turismo. Solo podrán salir de ese confinamiento por causa de fuerza mayor para ir al médico, a la farmacia y siempre con mascarilla. Se trata con ello de evitar, dicen, nuevos contagios, en este caso importados. El sector turístico ha alertado de las consecuencias de esta medida, que significa el cierre de la campaña de verano, al prohibir ante el estado de alarma llegar a España y no poder circular con libertad, sino someterse a una cuarentena. En dirección contraria a esta decisión de España va la Unión Europea, que está tratando de buscar soluciones para favorecer la movilidad entre países y, por lo tanto, impulsar el sector del turismo, que no solo es importante en España, también en Francia o en Italia. Veremos qué anuncia hoy la Comisión Europea, pero España se ha anticipado con este cierre de fronteras que, como les digo, va en la dirección contraria a lo que se está debatiendo ahora mismo en la Unión Europea, que es ver cómo se mueven los ciudadanos europeos, por lo menos dentro de la Unión Europea, para activar un sector clave en la economía, no solo española, sino europea, como es el turismo. Hay otros asuntos en este miércoles que nos avanza ya Ángeles Martín.
Las ayudas extraordinarias al alquiler con motivo de la pandemia podrán solicitarse en la Comunidad de Madrid desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre. Y Mensajeros de la Paz celebra este miércoles y por adelantado la festividad de San Isidro con un cocido solidario que va a repartir entre los más desfavorecidos en la iglesia de San Antón, en el distrito de Centro. Será entre la 1 y las 2 de la tarde. Además, el ministro de Sanidad se reúne hoy con los sindicatos más representativos, por primera vez en la crisis sanitaria, para abordar la convocatoria de pruebas selectivas de personal sanitario e informar de las medidas adoptadas en la gestión del coronavirus. Y el líder del Partido Popular de Badalona, Xavier García Albiol, ha recuperado la alcaldía de esa localidad después de que el PSC y Guayem de la CUP no hayan llegado a un acuerdo para hacerse con la alcaldía tras la dimisión del exalcalde socialista, Alex Pastor, por saltarse el confinamiento. Y el secretario general de Vox, Ortega Smith, continúa ingresado aquejado por varios trombos en pierna y pulmones, como uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus. Y en cuanto al tiempo, hoy veremos nubes en el cielo, estarán acompañadas de lluvias débiles y de chubascos ocasionales con alguna que otra tormenta, sobre todo en la zona de la sierra. Las temperaturas mínimas sin grandes cambios respecto a las de ayer, las máximas llegarán a los 20 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea va a presentar una guía con orientaciones generales para permitir que los europeos puedan gozar del verano, aunque sea un verano de mínimos. El Ejecutivo Europeo pretende reactivar el turismo armonizando los criterios para que todos los países apliquen las mismas medidas a la hora de coger un avión, reservar un hotel o para la apertura de las fronteras intracomunitarias. Esto un día después de que España anunciara que impondrá una cuarentena obligatoria a los que proceden del extranjero, algo que rechazó ayer, por ejemplo, Francia. Su secretario de Estado dijo que no es el tipo de medidas que los Estados europeos deberían imponer, por lo menos dentro de las fronteras europeas. Ayer supimos además que la aerolínea belga Brussels Airlines, filial de Lufthansa, va a despedir a 1.000 personas. Ha rechazado la ayuda del gobierno belga, que le pedía a cambio una participación en el capital. Sin embargo, Ryanair anunció que reanudará los vuelos a partir del mes de julio.
Vamos ahora a Italia, Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Así es, duro golpe contra la mafia en Italia. La maxi operación llevada a cabo por las fuerzas policiales del país han logrado detener a 91 mafiosos, muchos de ellos de importantes familias como los Acquasanta o los Arenella, históricos clanes de Sicilia. Las investigaciones las ha liderado la Fiscalía de Palermo, empleando a más de 500 efectivos de la Policía Financiera. La maxi redada, de hecho, ha tenido lugar en 9 regiones distintas, repartidas de norte a sur del país. Como curiosidad, la prensa transalpina destaca la participación como testaferro de incluso un ex concursante de la edición italiana de Gran Hermano. Por otra parte, extorsión, droga, amaño de concursos públicos son solo algunas de las acusaciones del Poder Judicial contra la Cosa Nostra siciliana, que en los últimos tiempos ya estaba lista para aprovecharse de la delicada situación de muchas empresas debido al coronavirus para así poder ampliar sus negocios ilícitos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. El principal epidemiólogo del equipo gestor de la pandemia en Estados Unidos declaró en el Senado sobre la respuesta de la administración a la crisis de salud. Conocido por haber contradicho a Donald Trump en varias ocasiones, el doctor Anthony Fauci alertó de que habrá consecuencias serias a causa de lo que considera una reapertura prematura por parte de varios estados del país. Aseguró que no cuentan con la capacidad para responder de manera efectiva y eficiente a un rebrote y señaló que ya están viendo repuntes en los casos de COVID-19. Estados Unidos suma más de 82.000 muertos por esta enfermedad y Fauci dijo creer que la cifra real es ligeramente mayor, ya que no se contabilizaron a quienes murieron en sus hogares sin ser diagnosticados. Hace tres semanas, la Casa Blanca pronosticó que el número de fallecidos no superaría los 60.000. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa a ver cómo amanece. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde cada día en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Si no es un acto de justicia, se aproxima. Que el popular Xavier García Albiol sea desde ayer el alcalde de Badalona, la segunda ciudad de Cataluña, es una circunstancia que debería hacer reflexionar a los que pretendieron la barbaridad política de repartirse la alcaldía entre socialistas y los de la CUP. La idea es rocambolesca y solo confirma que España, con Cataluña a la cabeza, se ha instalado en ese nuevo y acertado concepto que es el estrés político. Donde digo estrés, pongan desmadre, que viene a ser lo mismo. Lo grave no es en sí pretender juntar a un partido como el PSC con grupos que solo quieren España para dañarla y destruirla. Lo excepcional es que nadie confuste en el partido de Sánchez haya salido para decir que hay cosas que con el apoyo del PSOE no se deben hacer. Eso es lo que desconcierta, y eso que un día antes hubo una ejecutiva socialista. El PSOE suma una página para olvidar en Badalona. Se le han visto las intenciones y no ha conseguido sus objetivos. Me pregunto esta mañana si el ministro Salvador Illa es el mismo ministro de España con ficha en el PSC. Y me lo pregunto como siempre, por preguntar, solo por eso.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en este miércoles 13 de mayo. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El plan alternativo de Pablo Casado y en las portadas de los periódicos.
ABC titula Un plan B contra los abusos del estado de alarma. Casado confirma el no del PP a otra prórroga y propone pactar una alternativa sanitaria, económica y jurídica. Imagen de Pablo Casado, líder del PP, en la portada. El debate de la justicia marcará hoy el apoyo de Ciudadanos a Sánchez. En la página 2, el gobierno se refugia en una maraña de asesores y técnicos. El comercio se rebela contra la prohibición de las rebajas. El Mundo abre con este titular. Casado reacciona y detalla su plan B para salir de la alarma. Sánchez baraja pedir un mes de prórroga del estado de alarma. Imagen para el popular Albiol besando el bastón de mando. Albiol, alcalde de Badalona, de rebote. Bruselas recela de la cuarentena forzosa de España a los turistas.
¿Cómo vienen las portadas esta mañana del País y de La Razón, Javier?
El País titula España impone una cuarentena de 14 días a quien llegue del exterior. Sanidad plantea que la mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos. Imagen de unos operarios en camión en Corea del Sur. Corea del Sur se moviliza contra el rebrote. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dice tendremos temporada turística este verano. La Razón. Ciudadanos da el sí a Sánchez para un estado de alarma light. El presidente da arrimadas en lugar de Casado, al que solo le llamó Carmen Calvo. El impuesto a los ricos de Iglesias abre otra grieta con Montero. Imagen de Albiol también besando el bastón de mando. Albiol, alcalde legítimo de Badalona.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. El gobierno veta las rebajas en tiendas para evitar contagios y solo permite online. El artículo de Ignacio Varela se titula Maniobras orquestales en la oscuridad. Cómo llegar sin sobresaltos al 30 de junio. El Independiente. Los criterios para pasar de fase arbitrarios y poco transparentes. El artículo de Victoria Prego se titula Sánchez no quiere pactar con Casado. Quiere destruirlo. El Español. La provocación de Iglesias con el impuesto a los ricos acerca a Sánchez a Ciudadanos. OK Diario. Sánchez no quiere perder el mando único y plantea que la quinta prórroga del estado de alarma sea de un mes. 20 minutos. Sánchez busca que la prórroga del estado de alarma sea de un mes en vez de 15 días. El diario.es. Ayuso disfruta de un segundo apartamento en el mismo hotel en el que reside desde hace 2 meses. Voz Populi. Casado crea un comité de sabios para que le asesoren en la crisis económica. El artículo de Gabriel Sanz se titula Aluche. Lainformación.com. Sin aglomeraciones, industria autoriza las rebajas en las tiendas físicas a pesar de las restricciones del Boletín Oficial del Estado.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Asesores ocultos y prevaricación. Dice, como el criterio de esos asesores nos afecta a todos, tenemos derecho a conocer quiénes son y en qué datos objetivos se basan sus decisiones. El otro editorial se titula Alternativa del PP al abuso de la alarma. El Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula La tortura de volar. Dice, esto no solo amenaza a Iberia, sino a toda la hostelería española, el 12% de nuestro PIB. En el mundo, el editorial se titula Comité Anónimo Decisión Política. Dice, solo un ingenio puede ignorar a estas alturas la dependencia de Sánchez de los votos del PNV. Cuando se recurre a un comité de expertos que resulta ser un anónimo trampantojo tras del cual camuflar la responsabilidad política del gobierno, la sensación de tomadura de pelo es difícil de revertir. El otro editorial de El Mundo se titula Falta sensibilidad con el sector turístico. En El País, el editorial se titula Demasiado. Dice, los movimientos del gobierno crean desconcierto y dificultan los acuerdos. Serán ellos los que tengan que rehacer el camino recorrido en la dirección equivocada, pero con la confusión en la que se maneja la Moncloa, no se podrá avanzar mucho. Quererlo todo no es mucho, es sencillamente demasiado. El otro editorial del País se titula Plomo en las alas. En La Razón, el editorial se titula Populismo fiscal que lleva al rescate. Dice, una sociedad que se precie como la española debería alejar de sí a esos demagogos de la izquierda que ofertan el reparto de la miseria bajo conceptos elevados de protección social.
Te quedan los titulares económicos de esta mañana.
Expansión, Iglesias, impuestazo a partir de 1 millón de euros. 5 días, turismo en cuarentena. El Economista, PSOE y Podemos chocan por la política económica en Moncloa. CapitalMadrid.com, la fuga de dinero de fondos a depósitos alarma a gestoras y banca tras la tregua de abril. DiarioAbierto.es, la Unión Europea analiza mañana un plan para reactivar el turismo entre países comunitarios.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
La cuarentena de los viajeros alarma también en Cataluña al sector turístico.
Sí, también es un sector muy importante. Aquí el diario ahora titula Turismo en cuarentena por la decisión de aislar 2 semanas a todos los que lleguen de fuera. La vanguardia de indignación en el sector por la decisión. Y el periódico destaca que la industria turística lamenta la medida y espera el plan de reactivación que tiene que presentar la Unión Europea.
Negociación para aprobar la prórroga.
También es un tema que aparece en todas las portadas, coincidencia, recogen los periódicos la intención de Pedro Sánchez de aprobar un nuevo estado de alarma que esta vez dure 1 mes y La Vanguardia asegura que entre sus objetivos prioritarios está recuperar la relación con Esquerra Republicana.
El protocolo de la vuelta al trabajo.
El uso de las pruebas para detectar el coronavirus era distinto en el desconfinamiento. Podemos leer en La Vanguardia que la Generalitat ha previsto hacerlas a muchas más personas, a todos los casos positivos, antes de que puedan volver al trabajo.
Barcelona estudia, como Madrid, el cambio a la fase 1 la semana que viene.
Sí, pero más lentamente. De momento no se ha pronunciado en este sentido. Hoy hay reunión Generalitat y Gobierno Municipal para decidir la propuesta que se traslada al Ministerio. En todo Barcelona recoge las declaraciones de la consejera de Sanidad, que ahora sí asegura que para hacer la valoración hay otros criterios y no estrictamente los sanitarios. Los comerciantes de la ciudad prevén que el 35% de las tiendas y restaurantes no volverán a abrir después de esta crisis.
El PP recupera la alcaldía de Barcelona.
otro de los temas que sale en todas las portadas, la fotografía de Xavier García Albiol, ganador de las pasadas elecciones, que recobró ayer contra pronóstico la alcaldía por la división de las fuerzas de izquierda, según el periódico. Se la han regalado, titula el ARA. En una entrevista a La Vanguardia, Albiol, único alcalde del PP en una gran ciudad catalana, recordémoslo, asegura que la Generalitat y el Gobierno de España estarán a la altura, así lo dice, para hacer frente a la emergencia sanitaria.
¿Qué es el Partido Nacionalista de Cataluña?
Pues un nuevo partido, así se llamará la formación que impulsa un grupo que se conoce aquí como el Grupo de Poblet. En fin, los exconvergentes de toda la vida, los distanciados con el procés, aquellos que están dirigidos por la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal. Según el ARA, han elegido este nombre, Partido Nacionalista de Cataluña, para copiar en todo al Partido Nacionalista Vasco. También en esta estrategia posibilista que está escribiendo el PNV.
Y orden de ingreso en prisión.
Para los condenados por el caso de corrupción del Palau de la Música, el periódico cuenta que Millet y Montull tienen un mes y medio para entrar en prisión para cumplir condena. Los dos, igual que el excesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, habían intentado evitarlo por su avanzada edad.
Pues contada también la prensa en Cataluña, Rafa, te emplazo luego a la tertulia. Seguimos con la línea abierta con Barcelona esta mañana hasta las 8:30. Rafa Ribot.
Adiós, hasta luego.
De momento son las 8:09.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Entre las 3 y las 4 de la tarde, Madrid trabaja y la repetición entre las 6 y las 7 de la mañana al comienzo del Buenos Días Madrid. Y a esta hora, lo más destacado, con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Con esto de que la Comunidad de Madrid no ha pasado a la fase 1, muchos pequeños empresarios, autónomos y trabajadores se han visto afectados por la medida. Ya se ha hablado incluso de cifras de dinero. Pero fíjate que en Madrid Trabaja hemos recibido una curiosa consulta de un hostelero que, confiado en que el lunes iba a poder abrir, compró alimentos para poner en marcha su negocio. ¿Y qué pasa? Claro, ahora se le van a echar a perder. Nos consultaba si de alguna manera podía reclamar una indemnización por todo esto. Laura Gómez, asesora de ATA, nos decía que está un poco complicado.
Hasta que no se publica una norma en el Boletín Oficial del Estado, no existe nada. Es importante estar informado, ir preparándose. Pero hay que tener en cuenta que hasta que no esté publicado no tiene efectos. Por lo tanto, si tienes que hacer una compra de algunos productos que son perecederos, no la hagas, espérate. Si deciden que puedes abrir, pues que te digo, el lunes que viene, si tienes que esperarte a abrir hasta el miércoles porque tengas que hacer acopio de esos productos, es mejor que lo hagas así a que corriendo te prepares para todo cuando no hay nada seguro.
Y hablando de todo lo que tiene que ver con la fase 1, ya hay quienes se están echando las cuentas. Por ejemplo, bares que tienen terraza las pueden ocupar al 50%, y nos consultaban, ¿es posible que pueda ocupar mayor espacio para, de alguna manera, compensar esa pérdida de mesas que tengo? Pues nos lo respondía de nuevo Laura Gómez.
Pues mira, las licencias y los permisos de terraza son competencia de cada ayuntamiento. Esa posible ampliación dependerá de cada ayuntamiento. Sí es verdad que, por lo que hemos podido leer, hay muchos que sí están por la labor de ampliar los metros de terraza, incluso ocupando plazas de aparcamiento y también de ampliar los horarios para que puedan estar esas terrazas abiertas, porque al final lo que todos queremos es que la economía se reactive lo antes posible y de la mejor forma.
Y bueno, eso en cuanto a la fase 1, pero nos llegan algunas noticias un poco esperanzadoras desde el punto de vista económico. Tenemos una colaboradora, que es Blanca Pastor, que actúa en el Servicio de Asesoramiento a Emprendedores de la Cámara de Comercio de Madrid, y nos cuenta que, hombre, no ha habido tantas altas como en otras épocas, pero que poco a poco también parece que los emprendedores madrileños se van animando a planificar nuevos proyectos una vez que superemos toda esta fase del estado de alarma.
La verdad es que sí, información piden muchísimo. Sí que es cierto que la tasa de altas en autónomos y la constitución en sociedades ha bajado, pero seguimos haciendo altas y seguimos haciendo tramitaciones de constitución a través de Zoom, o sea que muy bien. Sí, también pienso eso, que cuando volvamos a la oficina y todo esto pase, va a ser un aluvión.
Y luego tenemos esas otras empresas que han tenido que adaptarse a las circunstancias y para ello han creado nuevos servicios. Otras se lo están planteando. ¿Qué ocurre? Que primero hay que echar cuentas, nos dicen los expertos, porque claro, hay que ver si compensa la inversión que vas a realizar con el beneficio que obtienes. De cualquier manera, Gloria Alonso, empieza a consultar, que es un buen momento.
Sí que hemos visto que hay empresas y comercios que han ido viendo, bueno, pues lo que la clientela les iba demandando y lo han ido poniendo en marcha, pues que creo que es una oportunidad para testar con quienes ya tenemos clientela qué servicios podemos ir incorporando y no hacer cambios drásticos de timón.
Bueno, cambios drásticos no se deben hacer, pero por ejemplo es un buen momento para digitalizar los negocios. Hemos conocido la historia de María, que estaba trabajando en una empresa de estética en pleno centro de Madrid. Ella ha participado en el reto Dualiza, que es un reto para estudiantes de formación profesional que pueden incorporar nuevos servicios a determinadas empresas. En este caso, ¿qué ha hecho? Digitalizar y sobre todo mostrar en internet el negocio en el que ella está ahora mismo haciendo prácticas.
Que bueno, esta empresa de clínica de medicina estética antes trabajaba con otra clínica, pero justo en enero se desvincularon y no tenían ni página web, ni aparecían en Google Maps, ni nada. Entonces, muchos de los pacientes me decían que no conocían, que no sabían que aquí en Callao había una clínica de medicina estética.
Y hay empresas que están decididas a apoyar a los autónomos, que son uno de los más perjudicados en esta crisis. Por ejemplo, Campanil Hoteles es una cadena que está dispuesta a ofrecer noches gratis a aquellos autónomos que deban viajar fuera de Madrid por motivos laborales. Ellos tienen 7 hoteles en toda España.
También es verdad que es un colectivo, un segmento que habitualmente también se aloja en nuestros hoteles Campanil en España. Entonces, realmente lo vivimos en primera persona con ellos y es un apoyo directo que les queremos poder aportar en ese sentido.
Incluso les aportan gratis las salas de reuniones, así que toda una ventaja. De cualquier manera, de 3 a 4 de la tarde tenéis una cita con Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid y mañana, Juan Pablo, vuelvo a contarte más cosas aquí en Buenos Días. Hasta mañana.
Camino de las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Si la información
hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí llegamos contando la actualidad desde hace 60 minutos, desde las 7 de la mañana, al comienzo de este miércoles y 13 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo va a seguir lloviendo, pero un poco menos que ayer, durante la noche ha llovido también. Las temperaturas suben y rozaremos los 20 grados. A esta hora de la mañana tenemos 7 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Hace fresco. Si tiene usted que salir el camino del trabajo, o va a dar un paseo, o va a hacer algo de ejercicio, abríguese un poquito porque hace fresco. Este mediodía, a las 2 de la tarde, acaba el plazo para que las comunidades como la de Madrid, que no pasaron a la fase 1 del regreso a la normalidad que llaman desescalada, o no lo hicieron en su totalidad, parcialmente, por ejemplo Andalucía, dos provincias como Málaga y Granada, o la Comunidad Valenciana, que pasó por zonas, aunque lo fundamental, la ciudad de Valencia se quedó fuera. Donde más población se acumula es donde no dieron permiso desde el Ministerio de Sanidad para cambiar de fase, en la Comunidad Valenciana. Pues Madrid, el Área Única Sanitaria de Madrid, pues sigue la fase cero y hay que entregar un informe, va a haber una reunión bilateral entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid y se abordará si Madrid pasa o no de fase. Dirán ustedes, pues pasará seguro. Y les contamos, pues no está claro. Tiene que decidirse, escuchen al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Vamos a ser a estudiarla por el procedimiento que he explicado antes. Va a ser sometida a una consideración, valoración técnica compartida con la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo ha solicitado, y va a ser de nuevo objeto de una valoración conjunta en una reunión bilateral que celebraremos muy probablemente el jueves.
La pregunta es quién decide, si ese comité de expertos cuyos nombres no existen o directamente es una decisión del ministro de Sanidad y su equipo más restringido, entre otros el portavoz del Centro de Emergencias y Epidemias, el doctor Simón. El Ministerio de Sanidad rechazó la pasada semana que la Comunidad de Madrid pasara a la fase 1, alegando, entre otros motivos, la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad. Por ello, el Gobierno de Madrid ha iniciado la contratación de 685 personas para reforzar la red de atención primaria del sistema sanitario y un aumento en el número de test. Además, se crearán algunos de equipos de rastreadores liderados por epidemiólogos de salud pública para identificar los contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles un seguimiento diario. Escuchen a Ignacio Aguado, que es el vicepresidente regional de Madrid.
La Comunidad de Madrid cumplía el objetivo de tener un número determinado de UCIs. Nos marcaba en torno a 1.300 camas de UCI y llegamos a tener en el pico de epidemia hasta 1.900 camas de UCI. Nos pedían en torno a 25.000 camas de hospital. Y con las camas de IFEMA, que nos permitía ampliar hasta 5.500 camas, cumplíamos también ese ratio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el problema está en que los criterios que se fijaron por parte del Gobierno de España no estaban tan claros. Porque si no, no tiene sentido que Andalucía proteste, que Valencia proteste, que Madrid proteste y que el País Vasco proteste y además consiga lo que...
Se puede afirmar que la Comunidad de Madrid cambiará de fase y habrá un poco más de movilidad y reapertura de determinada actividad económica a partir del lunes. No. dejémoslo en interrogantes, seamos prudentes y dejémoslo en interrogantes, esa posibilidad, que no hay ningún dato a esta hora de la mañana de hoy miércoles que nos permita afirmar que Madrid va a cambiar de fase el lunes que viene. Lo dejamos en interrogante. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha presentado su plan B alternativo al estado de alarma, que por cierto quiere prorrogar durante un mes el presidente del gobierno, cree que este plan de vuelta a la normalidad, la llamada desescalada hacia la nueva normalidad en el lenguaje, en el neolenguaje, la neolengua que ha creado el presidente del gobierno en esta crisis, se está haciendo de manera partidista en función de quién o quiénes se lo pidan, y ha puesto a la Comunidad de Madrid como ejemplo de gestión. El líder del PP se queja del acoso que desde la izquierda se está realizando a la gestión de la presidenta Díaz Ayuso, y en ese contexto coloca la noticia sobre dónde está viviendo la presidenta regional desde el pasado 14 de marzo, en una suite de lujo propiedad de la cadena Roommate, en concreto desde el pasado 16 de marzo, aunque bien es cierto que esa decisión se toma después de que Isabel Díaz Ayuso entrara en cuarentena al estar contagiada por coronavirus, pero el mismo día que se anunció la alarma, la reserva estaba hecha según la información disponible y proporcionada por el propio hotel. La cadena hotelera del empresario Quique Sarasola ha hecho público un comunicado en el que asegura que Ayuso pagará personalmente la cuenta, a razón de 80 euros la noche, 2.400 al mes, que está así acordado y que saldrá del bolsillo de la presidenta regional y que, como en cualquier otro establecimiento hotelero, se paga la salida, al final, cuando se abandona la habitación. El pago no corre a cargo de la Comunidad de Madrid, según fuentes de la Comunidad de Madrid y según el comunicado y las declaraciones del dueño del hotel. Antes de que se aclarara este punto, pues Podemos y Más Madrid, parte de la oposición en Madrid, ya hablaban de un presunto delito de cohecho, y el PSOE, en voz de Carmen Barahona, de una de sus portavoces, pidió a la presidenta que abandone, y abro comillas, su madriguera de lujo. Le recuerdo a todos que el código ético del PP prohíbe aceptar trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular, así como aceptar regalos o atenciones que no por su importe o causa no se correspondan a los usos y costumbres sociales y de cortesía. El caso es que 80 euros al día que van a salir del bolsillo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, la Comunidad de Madrid ha modificado un contrato que había publicado en su portal de contratación con una cuantía de más de 500.000 euros atribuido por un error, según la Consejería de Políticas Sociales, a la cadena hotelera Roommate. En un contrato posterior, el nombre de la adjudicataria es la coordinadora del tercer sector de la Comunidad de Madrid y el importe se reduce a 240.400 euros. Dicho todo esto, Pablo Casado ha presentado el plan sanitario del PP, en el que pide llegar a un pacto de Estado en este ámbito, lo que ha denominado el Plan Cajal, después de que el Gobierno haya iniciado los contactos para conseguir apoyos a una nueva prórroga del estado de alarma, que sería de un mes más. Casado ha reiterado que su partido votará en contra.
No hay excusa para mantener a toda España en una situación de excepcionalidad constitucional, teniendo todo este desglose para una desescalada jurídica a su disposición. Y se lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, y la última vez ya avisamos que sería la última vez que nosotros tendríamos ningún voto que no fuera el rechazo a una medida constitucional excesiva y, por cierto, desbordada ya más hacia un estado de excepción.
El Partido Popular anuncia el no después de la abstención de la última prórroga. El Gobierno, para conseguir esa prórroga de estado de alarma, pues vuelve a buscar el apoyo no solo de Podemos, socio del Gobierno, el PSOE y Podemos, eso es obvio, sino de el PNV por un lado y de Ciudadanos por otro. Ayer el presidente del Gobierno, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, se volvieron a reunir. No se confirma que Arrimadas diera ya su apoyo, sino que acordaron trabajar en buscar nuevos acuerdos para luchar contra las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. En este sentido, tampoco se confirma que en esa reunión el presidente del Gobierno le dijera a Arrimadas que la prórroga tiene que ser de un mes y ya cubrir así todo el mes de junio y evitar que el presidente del Gobierno tenga que ir al Parlamento dos veces. No una, para pedir la prórroga de la alarma, si es un mes. Tendría que ir, la actual termina el 24 de mayo, pues tendría que ir unos días antes de ese 24 de mayo, la semana que viene, a mediados de la semana que viene, a pedir un mes entero y evitarse el tránsito del Congreso a mitad de junio. El Gobierno busca consolidar los apoyos que tiene y también ampliarlos, no solo recuperar el apoyo de los independentistas de Esquerra Republicana y hacerlo compatible con Ciudadanos, rivales políticos evidentes, así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Decirle que desde el primer momento la vocación de este Gobierno, como de cualquier Gobierno autonómico, local o nacional, es ampliar sus apoyos parlamentarios. Y esto tiene que ser, además, especialmente importante en un momento en donde tenemos que pensar que este país ha sufrido, está sufriendo algo que era inimaginable al principio de esta legislatura, como justamente era una pandemia sanitaria con las consecuencias económicas y sociales que ello conlleva.
Ayer hay que contar 176 muertos más por coronavirus en nuestro país. La cifra total ya supera los 27.000, aunque el recuento que están realizando los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Castilla-León, que de momento son los que lo han facilitado, duplican en sus comunidades autónomas el número de fallecidos. El oficial supera los 27.000. También se produjo un ligero repunto ayer de los contagios, 426. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el director del Emergencias Sanitarias, CAES, Fernando Simón, el doctor Simón, cree que no debemos olvidar la situación vivida en los últimos dos meses y recuerda que todavía hay personas hospitalizadas.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana.
Sepan que un grupo de abogados ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el gobierno de Pedro Sánchez en nombre de 116 familias de víctimas del COVID-19 por un delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia. En la querella, los familiares denuncian al gobierno en pleno por su irresponsable y negligente inacción, por su actuación tardía y nefasta y por la negligencia de sus actos y comisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia desde que tuvieron conocimiento de su existencia. Alberto Enríquez, abogado.
No hay ningún interés ni político, ni representamos a ningún grupo político. Si no ha habido ninguna imprudencia, perfecto. Y si ha habido la imprudencia, pues que caiga el reproche que tenga que caer.
Sepan que desde este viernes, desde pasado mañana, aquellos que vengan a España desde el extranjero, sean o no de la Unión Europea, deberán de comenzar nada más llegar a nuestro país un periodo de cuarentena de 14 días. Es decir, que si vienen de turismo, los primeros 14 lo tienen que pasar dentro de la habitación del hotel. Con lo cual parece difícil que nadie quiera venir de turismo. Solo podrán salir de ese confinamiento por causa de fuerza mayor, ir al médico, a la farmacia, siempre con mascarilla. La Unión Europea hoy estudia un plan contrario a lo que ha aprobado el gobierno español, que es ver cómo facilita la movilidad entre los países de la Unión Europea y cómo se abren pasillos aéreos para el movimiento de turistas y reactivar un sector clave, no solo en el turismo español, sino en el turismo europeo en general. Esta decisión del gobierno español se ha anticipado a esa conjunta de la Unión Europea que trata de abrir las fronteras, pues España va y las cierra a partir del viernes. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Sociales en Defensa del Empleo, por el que los ERTE se prolongan hasta el 30 de junio, aunque el gobierno se reserva el derecho a prorrogar ese plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegadas a esa fecha. Desde el ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente sigue pidiendo al gobierno ampliar las ayudas a los autónomos más allá del 30 de junio. Lorenzo Amor estuvo anoche con mi compañero Félix Madero en el enfoque de Onda Madrid.
Por ejemplo, las ayudas de autónomos están sujetas al estado de alarma. Parece que se va a prorrogar. Lo que sí es verdad es que como llegue el día 1 de junio y no haya cambiado la norma, los autónomos que están ahora mismo en cese de actividad lo van a cobrar también el mes de junio. Por tanto, espero que el gobierno, y así lo he trasladado, no espere a última hora, sino que lo que tenga que hacer lo haga cuanto antes.
Una noticia más destacada en la crónica de la jornada. Xavier García Albiol es de nuevo alcalde de Badalona. Ganó las elecciones, aunque sin la mayoría absoluta. Ha recuperado la alcaldía una vez que los socialistas de Cataluña no hayan conseguido llegar a un acuerdo con todo el independentismo, en este caso con la CUP, con la extrema izquierda CUP. No llegaron a un acuerdo para alternarse en la alcaldía, que había quedado vacante tras la dimisión del socialista Àlex Pastor por saltarse el confinamiento y enfrentarse ebrio a los agentes que le pararon en la ciudad de Barcelona. El caso es que Albiol es de nuevo el alcalde al votarse, recibir los votos de su grupo y dispersarse el voto de los de la oposición en otros candidatos. Veremos cuál es el camino de la alcaldía de Albiol en Badalona y lo contaremos. Onda Madrid, buenos días Madrid, noticias. Empezando por el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Muy buenos días, Juan Pablo. Seguimos incidiendo en un tiempo bastante tapado, con muchas nubes durante esta jornada de miércoles, pero la precipitación va a ser menor que la que teníamos ayer martes por la tarde, así que nos espera un día, por decirlo, bastante variable, con alternancia de nubes, claros, veremos ratos de sol y, cómo no, nos pueden sorprender esos chaparrones intermitentes que podrían ser más frecuentes en puntos de la sierra. La temperatura va a remontar, vamos a ver ya máximas cercanas a los 19 o 20 grados en las localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, pero no habrá que fiarse porque a partir de mañana vuelven a descender. Vamos a contar con temperaturas por debajo de la media y las precipitaciones se volverán a animar. Tenemos la llegada continua de borrascas por el Atlántico.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico en aumento en las carreteras madrileñas, pero afortunadamente sin incidencias. Se circula con bastante tranquilidad también en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que continuamos en la fase cero, por lo que solo se pueden realizar desplazamientos justificados. Responsabilidad al volante.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías desde primera hora de la mañana, Loli Jurado.
Una avería que se producía, como dices, a primera hora de la mañana y que ya ha sido solucionada está provocando todavía retrasos medios de 10 minutos en las frecuencias de los trenes de las líneas C3, C7 y C8. Como decimos, la avería ya se ha solucionado, así que esperamos que en breve se recuperen las frecuencias de paso.
Las 8 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más detalles de la crónica de Madrid a esta hora. La comunidad ha registrado un ligero repunte de contagios confirmados por pruebas PCR de laboratorio, con 48 nuevos infectados en las últimas 24 horas. El número de fallecidos, 37, dos menos que el día anterior. Seguimos contando, Loli.
Con estos datos sobre la mesa, Madrid presenta esta mañana a Sanidad el informe técnico para poder pasar a la fase 1 el próximo lunes. Será mañana cuando el consejero de Sanidad se lo explique al ministro Salvador Illa y tendremos una respuesta el viernes. Entre los puntos fuertes, el incremento de la capacidad para hacer pruebas diagnósticas PCR, que suben de 11.000 a 15.000 diarias, y más contratos para los llamados rastreadores, un equipo de profesionales que se encargará de localizar y vigilar a quienes hayan podido tener contacto con el virus. El gobierno regional espera que el lunes Madrid pueda retomar ya la actividad para paliar los efectos de la crisis económica y social ligadas a la pandemia. De momento, sigue trabajando para ayudar a las familias más desfavorecidas. Desde hoy se pueden solicitar, por ejemplo, las ayudas al alquiler de vivienda habitual, Pilar Rivera.
Esta ayuda será del total del importe mensual del alquiler hasta los 900 euros y se podrá incluir como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril. Se van a conceder mediante adjudicación directa y podrán mantenerse hasta un máximo de 6 meses. Además, son compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler de las que el solicitante sea beneficiario. Se trata de una aportación financiera estatal adicional al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que el consejero David Pérez califica de insuficiente.
Solicitamos al Gobierno de la Nación que aumente las cuantías que va a aportar a la Comunidad de Madrid y que son 15 millones de euros. Con eso solo podremos dar 3.000 ayudas y creemos que va a ser necesario tener que dar al menos 60.000 ayudas. Por eso esta aportación es manifiestamente insuficiente.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos afectados por el COVID-19 en situación de desempleo, cese de actividad, ERTE o pérdidas de ingresos. Se tendrá en cuenta toda la unidad familiar, incluyendo familias monoparentales.
El Ayuntamiento de Madrid también se ha visto obligado estos días a multiplicar esfuerzos para atender a las familias más necesitadas. Las peticiones son cada vez más. 82.000 personas reciben ya la ayuda en forma de comida, cestas de la compra o cheques supermercado, pero según la vicealcaldesa serán más. Begoña Villacís.
Esto probablemente sea insuficiente porque la crisis se va a alargar mucho. Por eso necesitamos que el Gobierno sea consciente del esfuerzo que vamos a tener que hacer los ayuntamientos, que somos los que estamos más cerca de todas estas personas que están necesitando nuestra ayuda, y que sea consciente que nos tiene que dejar utilizar el superávit para atender la emergencia económica y, lo que es ahora más evidente que nunca, la emergencia social.
Polémica por el pago de la factura del apart-hotel donde se aloja la presidenta Díaz Ayuso desde el pasado 16 de marzo. La oposición ha pedido explicaciones al gobierno regional, pero el Ejecutivo aclara que será ella quien abone personalmente el importe. Ignacio Aguado, vicepresidente, en declaraciones a Cuatro.
Bueno, ella, según nos ha trasladado, lo paga ella. Ella se costea todos los gastos
que le genera vivir fuera de su domicilio, y desde luego lo que sí que le puedo apuntar es que la administración autonómica no está pagando ningún coste asociado a su nueva residencia.
La cadena Roommate, en la que pertenece el alojamiento, corrobora este dato y asegura que no habrá ningún coste para la Comunidad de Madrid. Y un apunte más, la asociación El Defensor del Paciente ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del COVID-19. La presidenta ya anunciado una querella contra la asociación.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo. ¿Está por ahí Pablo Rodero?
Hola, ¿me oyes?
Ahí, sí.
Te oigo, Pablo. Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Pablo, buenos días. Buenos días. Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Felipe, en tu puesto. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos.
Pablo, ¿podemos afirmar que Madrid va a cambiar de fase o lo vamos a dejar en interrogante todavía?
Bueno, yo desde luego no pondría la mano en el fuego, Juan Pablo. Vale. O sea, viendo cómo está transcurriendo todo y lo complicado que está siendo y lo poco claro también que están siendo las condiciones para cambiar de fase, yo no me atrevería a afirmarlo, pero el Ejecutivo Autonómico va a intentarlo, va a intentar que así sea. Y bueno, ayer tuvimos acceso al documento que desarrolla los protocolos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que hoy mismo tendrá que remitir al Ministerio de Sanidad para que lo examine y estime o no la solicitud de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, nuestra compañera Mónica Tragacete lo ha desgranado hoy en el periódico, y básicamente se basa en confirmar, en asegurarse de que no vaya a pasar ningún positivo por alto mediante hasta 3 pruebas de diagnóstico, 2 PCR, primero una PCR si sale negativo, pero el médico sigue teniendo dudas de que el caso sospechoso podrá solicitar otra, e incluso si sale negativo y sigue habiendo dudas, ya se hará un análisis de tipo serológico del que mide la presencia de anticuerpos en el paciente, para asegurarse al 100% de que no se va a pasar ningún paciente por alto. Además, se quiere que esto se haga de forma más o menos rápido, con un plazo de 24 horas de máximo para las pruebas PCR. Y después se va a contratar a rastreadores, como los famosos rastreadores, para asegurarse de que se localizan todos los contactos que ha podido tener cualquier persona que ha dado positivo, para que estas personas se tengan que quedar en su casa durante un plazo de 14 días para asegurarse de que a su vez no contagia más la enfermedad. Y además a estas personas se les irá llamando todos los días a su casa para hacer un seguimiento de su situación, y si alguno da muestras o síntomas de poder estar también afectado por el coronavirus, se le hará la prueba PCR y volverá a empezar todo el proceso. Con lo cual, con todo esto, la Comunidad de Madrid considera que está en condiciones de convencer al Gobierno central de que Madrid está preparada para pasar a la fase 1. Pero veremos si es así o no. La verdad es que esperemos que así sea, porque estamos ya todos deseando poder salir de casa, la verdad.
Bueno, mientras tanto, solo sabremos en las próximas 48 horas, el plazo acaba a las 2, habrá una reunión bilateral mañana y el viernes la decisión del ministro de Sanidad, porque los expertos no aparecen por ninguna parte y al final el que toma la decisión es el ministro de Sanidad, que es el que la comunica. Felipe, además, el Ayuntamiento de Madrid y las redes vecinales muy preocupadas, según avanzan las jornadas, por lo que está ocurriendo en algunos barrios de Madrid.
Sí, es lo que se ha dado en llamar las colas del hambre, es desde luego la otra consecuencia de esta crisis sanitaria. En muchas ocasiones, bueno, pues detrás de cada parado hay familias enteras que no pueden atender necesidades tan básicas como la de comer, y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el distrito de Latina, aunque no solo. El caso ha salido a la luz en las últimas horas a raíz de la difusión de un vídeo, creo que fue el domingo, en el que se podía ver una inmensa cola de gente que daba la vuelta a la manzana, a una de las manzanas en ese barrio, en Aluche. Vimos a gente con su carrito que estaba esperando allí durante horas para recibir una simple bolsa de comida solidaria a cargo de la Asociación de Vecinos para ir tirando durante 3, 4, 5 días. Solo en ese distrito, en el distrito de Latina, el ayuntamiento está atendiendo ya a más de 10.000 personas. Son 80.000 personas atendidas que prácticamente no pueden comer a diario en todo Madrid, y las iniciativas se están multiplicando. Por ejemplo, en el Colegio Nuestra Señora de Lucero se ha transformado en un comedor social para ofrecer alimentos diarios a más de 1.300 vecinos. Muchas de las familias que están necesitando ayuda ahora son de lo que se suele llamar clase media, que nunca hubieran pensado que tendrían que pasar por esta situación, que tendrían que sobrevivir gracias a los servicios sociales de las entidades vecinales, del propio ayuntamiento. Y como digo, no es solo Latina, es Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Tetuán, donde está muy activa la Fundación Madrina. Bueno, pues en todos estos distritos la situación es similar, hasta el punto de que en las 21 juntas de distrito de la capital han tenido que hacer el ayuntamiento contratos de emergencia. Estamos hablando de un importe de 6 millones de euros para atender todas esas solicitudes de alimentación. Es desde luego la otra cara de la crisis, es menos visible quizás, pero es igualmente dura, con este incremento notable de la demanda de productos de primera necesidad y con las entidades sociales que están desbordadas para atender a tantas familias que ya se encontraban en una situación ciertamente de fragilidad antes del COVID y que ahora su situación se ha visto notablemente agravada.
Sigamos por ahí, pero con la Comunidad de Madrid, en cuanto al reparto de alimentos frescos, Pablo.
Pues sí, parece que ya se va a poner punto y final al capítulo de Telepizza y Viena Capellanes repartiendo comida a los niños desfavorecidos, ¿no? Que ha estado presente en la polémica, más que el debate político de la Comunidad de Madrid, desde hace pues 2 meses prácticamente, ¿no? Allá sí, por el 17 de marzo. Además, recuerdo que se contó aquí, en este mismo espacio, la Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo con estas dos empresas para dar alimentos a dos niños que se habían quedado sin becas comedor, que finalmente ha habido hasta 4.500 familias que se han beneficiado de este servicio, pero obviamente pues ha generado mucha polémica el hecho de que no eran alimentos saludables. Bueno, pues la semana pasada, la vicepresidencia social del gobierno central ya pidió de forma abierta al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que cambiara esas empresas, ese tipo de alimentos. Parece ser que la Consejería de Políticas Sociales ya tiene un plan alternativo que le ha remitido a esta vicepresidencia encabezada por Pablo Iglesias, y básicamente pues bueno, se prevé colaborar con diferentes entidades sociales que distribuyan directamente a las familias vulnerables una serie de alimentos que sean pues más variados, incluyan hortalizas, frutas, carne, pescado, verduras, en fin, una dieta más variada y sana a partir de la próxima semana, porque esta es la última semana en la que tiene contrato con estas dos empresas, con Telepizza y Viena Capellanes, que bueno, han hecho un servicio que ha valorado muy positivamente, recordemos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha tomado como un servicio de emergencia que quizá se ha alargado desde luego más de lo previsto. Y bueno, pues en principio veremos a ver si es así, pero la semana que viene ya quedará cerrado este capítulo del confinamiento que hemos vivido en estos últimos meses.
Y un apunte de otro asunto del que habrá que seguir hablando los próximos días, ya de otra cuestión más general, como es la situación política en la Comunidad de Madrid, el gobierno de coalición y los rumores. Déjalos apuntados, más que los rumores, el rumor de la antesala de la noticia, las noticias, Felipe.
Sí, es lo que se comenta en los mentideros de la villa. La verdad es que la presidenta no tiene claro si su socio de gobierno, Ciudadanos, va a querer pactar o no con el PSOE un nuevo Ejecutivo de Madrid. Eso es lo que dijo ella ayer en una declaración en una televisión. Y públicamente, tanto el PP como Ciudadanos viene manteniendo que esa posibilidad, la de la eventual moción de censura, no está sobre la mesa, que no es el momento, que el gobierno regional es sólido y que no hay ninguna intención de hacerlo caer. Pero bueno, como digo, ayer cuando le preguntaron a la presidenta, en lugar de darlo por descartado, dijo que no lo sabía y que lo único que sabe es que PSOE y Ciudadanos últimamente están hablando mucho. También están hablando mucho Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, y esa relación ahí pues es lo que está provocando toda esta oleada de rumores y de especulaciones sobre el futuro de la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid.
Pues déjalo ahí apuntado y seguiremos. Por supuesto que sí. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias. Tengas un buen día, Felipe.
Igualmente. Hasta luego.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Buen día, Pablo. Adiós.
Buen día, Juan Pablo. Hasta luego.
Llegamos a las 8:30. Seguimos en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Camino de la tertulia. En un momento.